Ya los saludamos temprano, ya estuvieron en una primera intervención, pero vamos a las presentaciones formales, ahora que se ha sumado más gente, incluso en la sala. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andás?
Y acá, conmovido ahí con los conocimientos del Fernandino, y dejándome la sensación de que, como no podía ser de otra manera, Maldonado, al fin de cuentas, termina siendo fundado por un Maldonado perseguido por comunero en España. Es decir, esta es una población que nació rebelde.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Y seguimos con la presencia también en la mesa del doctor Mario Escaso, de la Comisión de Patrimonio de Maldonado y de la Comisión Organizadora de los Festejos. Carlos, Maldonado, ¿qué te dice a ti?
Si yo pensara en Maldonado, pensaría que es la ciudad que hizo Punta del Este. A mí me gusta más ser padre de Miguel Ángel que ser hijo de Miguel Ángel. Y Maldonado es el padre de Punta del Este, que es un hecho universal.
Qué interesante la reacción de la gente. ¿Por qué aplaudieron?
No, porque es un orgullo. Los existencialistas dicen que cada uno es hijo de su brazo, cada uno es hijo de lo que hace. Maldonado es hijo de su obra. Hizo una cosa que es importante en el mundo. Ajá. Y no es poca cosa. Yo he dado bastante vueltas, he estado en muchos lugares turísticos, he visto muchas playas, no vi nada que se acerque a esto. Tan hermoso y tan inteligentemente hecho. La naturaleza es muy buena, le da una costa, una isla, una conformación estupenda. No es la única en el país, creo que hay lugares iguales o mejores para el turismo en el Uruguay. Lo que hubo es talento, mucho talento puesto acá, mucho trabajo, mucho esfuerzo humano. Una vez vine con un ministro brasilero que se llamaba Macedo Suárez. Era un historiador que era ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y vino a Punta del Este a la inauguración de una avenida que hay por ahí, por en la costa, por la Brava. Y yo era el edecán civil, estuve todo el tiempo con él para servirlo, porque el trabajo de un edecán en ese caso es para eso, un adjunto civil era yo. Y Macedo Suárez me dijo una cosa extraordinaria. Vinimos en auto de Montevideo a Punta del Este y me dijo: Brasil es el país del mundo que tiene más árboles y los árboles más útiles, pero los hizo la naturaleza. Y ustedes ya me han hecho un bosque desde Montevideo hasta el Chuy. Yo los admiro mucho más que a los brasileros. Y es verdad. Es decir, la costa uruguaya era muy hermosa, pero fue hecha por los hombres, fue hecha por el trabajo, fue hecha por la inteligencia. Punta del Este es el punto culminante. Y salió de esta ciudad, así que yo me felicito de estar en este lugar tan importante que es la Junta Departamental, y nada menos que sentado en el estrado de las autoridades. Entonces, ahora, agradezco mucho esta distinción.
Ahora, doctor Escaso, esto que acaba de decir Carlos, y que la gente aplaudió, ¿cómo cae en la cabeza de los fernandinos? Quiero decir, ustedes se sienten, los habitantes de la ciudad de Maldonado, ¿se sienten los padres de Punta del Este? ¿O hay veces que tienen al revés, un tipo de relación más conflictiva, de inferioridad frente a Punta del Este?
Creo que hay varios ítems a considerar, ¿verdad? Primero, que la población de Maldonado en 1940 eran 6.000 habitantes, ¿no? La población española en Maldonado, en 1806, las invasiones inglesas, eran 1.000 habitantes. A fines del siglo XIX había 2.500 habitantes. En 1940 eran 6.000, ahora hay 100.000 habitantes, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el núcleo fernandino de la población? Quedó muy desdibujado, ¿verdad? Muy desdibujado. La segunda cosa es, creo que Maldonado aportó el trabajo, ¿verdad? Y la gran fuerza laboral de la Punta del Este. La idea vinieron de otro lado, ¿verdad?
Es decir, las ideas vinieron de otro lado.
Los inversores, los que cambiaron la fisonomía, de esta zona se hizo un poco a contrapelo de las ideas de la gente de la zona, ¿verdad? Es decir, los grandes inversores, estamos hablando de los que planificaron el balneario, como Mauricio Lindman, por ejemplo, ¿verdad? Como los inversores que hicieron Pintos Rizos, lo que hicieron Las Torres, ¿verdad? Es decir, la gran población de Maldonado aportó la mano de obra, ¿verdad? Pero los edificios se hicieron a contrapelo o se hizo un poco a contrapelo contra los sentimientos de la gente de acá, ¿verdad? Que vio cambiada la fisonomía de su zona y la forma de relacionamiento de la zona.
¿Tú tenías esto en mente cuando dijiste lo que dijiste, Carlos?
Yo creo que sí, la imagen de la paternidad es muy buena. Es decir, Punta del Este habrá tenido su libre arbitrio, habrá hecho lo que le habrá parecido a sí misma y habrá contratado porque tenía dinero, cosa muy importante para hacer realizaciones. Yo no soy partidario del fracaso, soy partidario del éxito, y para el éxito hay que tener las herramientas del éxito. Vino mucha plata acá, vino mucho talento que se compra con dinero, como París, que no la hizo París, la hicieron los técnicos que fueron contratados para que hicieran esos bulevares, esa maravilla de ciudad que la construyeron, y es una ciudad admirable. Siempre se contrata talento. ¿Cuántos ingleses habrán trabajado en el urbanismo de París? Acá también trabajaron muchos técnicos extranjeros, pero había muchas ciudades cerca de la costa y ninguna hizo Punta del Este. ¿Cómo la hizo? La hizo con el aporte de la plata y el talento y la fuerza que vinieron llamados por Punta del Este. Un hombre solo hizo Piriápolis, Piria, admirable. ¿Qué hicieron los demás balnearios que están tan chiquitos? Yo vivo en Las Toscas.
Pero eso es en Canelones.
En Las Toscas, sí, en Canelones, un arrabal de Atlántida. Hemos puesto muy poco para que eso se engrandezca. Claro, no es para mí un orgullo. Yo hubiera preferido que en Las Toscas hubiera surgido un alemán que hubiera hecho una cosa extraordinaria y yo participara en la paternidad de eso que se hizo. Ahora se va a hacer un hotel 5 estrellas en Atlántida con una gran proyección. Y yo estoy contentísimo porque siento que participo de algo importante. Soy habitante del lugar donde se va a hacer eso. Ajá. Y Cabo Polonio es precioso, no hay nada. Lo que han hecho es ensuciar toda esa costa de Rocha por desidia, por falta de decisión, por falta de coraje, por falta de sueño. Y en Maldonado hubo eso. Por eso sucede en Punta del Este lo que sucede. No piense usted que la hicieron Punta del Este los que trajeron la plata y los grandes arquitectos. Esto es propio de Maldonado, porque en otros lugares se pudo haber hecho y no se hizo.
Yo sé que Mauricio tiene cosas para decir, se sale de la vaina, pero una pregunta para escaso breve, para una respuesta breve. Eso que decía recién Carlos, ¿es así? ¿Los fernandinos, la gente de Maldonado, se siente orgullosa de Punta del Este o se siente un poco atropellada por Punta del Este, acorralada por Punta del Este?
Viene de Montevideo y ve aeropuerto de Punta del Este, cuando siempre fue el aeropuerto de Laguna del Sauce, uno se siente atropellado, ¿verdad? Eso es la verdad, ¿verdad? También nos sentimos atropellados cuando uno habla y dice, yo viví en una ciudad en la cual la puerta de mi casa no se cerraba, ¿no? Y ahora si no tiene rejas, no sobrevivimos, ¿verdad? Bueno, esa ciudad sí se siente en muchas formas atropellada. Pero yo coincido que la gente de Maldonado participó activamente en el crecimiento de Punta del Este, por supuesto, aportó toda la mano de obra, todos los servicios, y también la resistencia es porque cómo somos mirados en otras zonas del país. Vaya a ver cuando vaya un cuadro de Maldonado a jugar a otro lugar las cosas que le dice la gente, ¿verdad?
Ajá. ¿Qué le dice?
Pues bueno, en parte rescatando que nosotros somos expendedores de servicios, si se quiere, ¿verdad? Hacia el turismo, ¿verdad? No nos consideran bien por eso, ¿verdad? Y cuando viene un cuadro de fútbol acá de cualquier departamento de alrededor, tiene más hinchada el cuadro de fútbol de La Valleja o de Rabocha o de 33, de repente tiene más hinchada que la local, ¿verdad?
Doctor,
porque
usted,
la gente que vive acá...
Doctor, usted dijo una cosa muy importante, que son expendedores de servicios. Toda la cultura actual consiste en prestar servicios y cerrar fábricas, bajar chimeneas, dejar de hacer trabajos sucios y hacer los trabajos de servicio, que son los trabajos inteligentes. Estados Unidos exporta todo el trabajo que ensucia el ambiente y que hace trabajar a gente en condiciones peores para China. Y Estados Unidos se reserva la función de inventar. y dar servicios. Así que si Maldonado hace eso, está muy bien, da servicios.
Yo soy un expendedor de servicios.
Así que no hay que quitarse por eso.
Ahora dale, y bueno, dejar también a Carmen en algún momento.
Pero bueno, si querés ya le doy.
No, dale.
Dale, Mauricio, dale.
La primera cosa que uno acá se siente, acá nos sentimos todos fernandinos, es decir, digamos, que vengan ideas, que vengan capitales, que vengan apoyo de afuera. Acá me acaban de enseñar y rectificar que Artigas en ese cuadro no está en el cuartel de Blandengue, sino de Dragones, viviendo y aprendiendo. Bueno, él trae de el ciudadano Tom Paine la base para las instrucciones del año 13. Las instrucciones del año 13 son nuestras, y es de los fernandinos, y es de Maldonado, y es del Uruguay, en los emprendimientos formidables, ese aire creativo impresionante que se da en este departamento, como decía Maggi, que no se da en otros, o que de alguna manera nos vienen pisando los talones, porque al fin de cuentas Piria logra crear un hotel y para poder mantener a la gente crea un pueblo obrero y le da una vaca lechera a cada uno para subsistir, y fue el primer hotel que empieza a traer el turismo, porque tenían baño con agua caliente, porque ponían un primo abajo de cada bañera. Y después viene Lucich, que además fue heroico porque combatió con los Arabia y un hermano suyo lo acompañó a Brasil en su agonía y escribió Los Tres Gauchos Orientales, y eso es ahí donde nació el pueblo de Maldonado, y hizo toda esa historia y con leyendas formidables, porque también Maldonado está lleno de leyendas. Cuando Lucich dejaba con la empresa de rescate, dejaba la vaca pastoreando en el lomo de la ballena con un farol para que encallaran los barcos y ahí ir al rescate, y después terminaba haciendo el arboreto.
No sabía que era blanco, y eso era cosa de los colorados.
Es cierto, de todos los pelos. Pero además, todo lo que ha dado Maldonado, hablamos de Piriápolis. Y el Toli Invernizzi no es fernandino. ¿A quién se le ocurre pensar que el Toli Invernizzi, que Manolo Lima, cuyo mate debería estar en alguna vitrina en algún museo de Maldonado, que cargaba como 1.5 kilos de yerba, que hoy sería imposible consumirlo, no son de Maldonado? Sus obras, su historia, su literatura. Pero un botija frente al Conrad me dijo una vuelta orgulloso: mi viejo construyó eso, era un obrero de la construcción. Bueno, este país se levanta ladrillo a ladrillo, Maldonado es todo, es Manantial. Yo me acuerdo Manantial de ser un chorrito, ahora es una población. Estos son ingresos para el país, es trabajo para el país. Y de aquí ha nacido, con ese Maldonado rebelde que tú mencionabas, porque yo se le adjudico esa condición, porque al fin de cuentas la historia está por lo que está escrito y por lo que uno se imagina, este espíritu de emprendimiento y de empresa y de desarrollo que tiene que hacer metástasis en todo el país.
Bueno, se habrán dado cuenta que si algún día andan bajoneados acá en Maldonado, si necesitan a alguien que les levante el ánimo, Mauricio está a la orden. ¡Qué arenga! ¿De dónde eras tú?
Florida. Florida se fue proyectando hacia Maldonado.
Carmen, a ver cómo levantás esto.
No, yo levanto. Para mí Maldonado, desde el punto de vista personal, en mi adolescencia, veraneaba, y no en Punta del Este, veraneaba en La Barra, cuando La Barra era el hotel de La Barra y el almacencito de paya enfrente donde llegaba la onda, y donde iban a buscar las cartas de los noviecitos que venía una vez por semana, cosa por el estilo. No había puente, ondulante.
Ahora hay dos.
La fiesta era ir a la playa de mañana con nuestros padres y de tarde en correntada de jóvenes y de niños al arroyo, a cangrejear o a bañarnos. Y en el Hotel de La Barra, los de acá lo saben, la parte de abajo, el restaurante, lo administraba Isabelita, la novia de Gardel, que hacía unas lasañas estupendas y se encargaba de la cocina. Y para nosotros aquello era fantástico. Tener a la novia de Gardel, que nos cocinaba lasañas riquísimas. Bueno, eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista profesional, yo creo que hubo un impulso desde el punto de vista educativo que se mantiene en el departamento de Maldonado, educativo y cultural. Recién lo tocaba Mauricio, hablando del Tola, incluso en Piriápolis. Pero yo quiero hablar de San Carlos. San Carlos tuvo un liceo y un bachillerato construido por la ciudadanía en la época, por allá por los 50, los 60, de los liceos populares. Surgieron de la ciudadanía y después las autoridades los oficializan. No pasa solamente en Maldonado, pasa en todo el país. Pero en San Carlos especialmente hubo un foco cultural. Yo tuve el honor después en Montevideo de ser alumna del Instituto Bauzá, dirigido por Echettini, que fue el director de el Liceo de San Carlos. Que acá veo algunos alumnos de allí, como Benia Stern, exintendente de Maldonado, que lo tenemos aquí, que sé que fue egresado de ese instituto y de esa época. Pero a su vez este impulso no cesa educativo. Maldonado le importó, a la ciudad de Maldonado le importó la educación permanentemente. Y hoy tiene, desde hace algunos años, en el 97, con un terreno de lujo, que podía haber sido empleado para gastar plata turísticamente o cosas por el estilo, un terreno de lujo que costaba más de $1.5 millones y que acá se aprobó su donación a la ANEP, un centro de regional de profesores, que es un ejemplo para todo el país, en donde se están formando profesores para romper el monopolio montevideano de la educación terciaria, se están formando profesores con título para educación media, no solamente de Ciudad de Maldonado, sino de José Pedro Varela, de 33 y de otros lados, y aquí salen los profesores, para que el departamento de Maldonado y los departamentos vecinos tengan igualdad de oportunidades, a la que se refería con otro tema Mauricio hace un rato, y tengan las mismas oportunidades de formarse que nosotros los montevideanos.
Te metiste entonces de lleno en un asunto delicado de estos días.
Me metí de lleno en un asunto que es importante.
Indirectamente, y sin decirlo así de manera explícita, tomaste posición en un debate que está muy caliente acá.
Está caliente, pero digo, los debates calientes a mí me encantan.
¿Qué tiene que pasar con los centros regionales de profesores?
Los centros regionales de profesores no los mata nadie, ninguno de los seis, y yo lo que espero es que se reproduzca. Y lo que se está discutiendo es una cuestión muy técnica. Es si hay un modelo único de formación docente de educación media en el país, o hay varios modelos. Personalmente, obviamente, ya conoce mi posición, hay que apostar a la diferencia y las soluciones iguales para realidades distintas, lo que llevan es a profundizar las desigualdades. Entonces, digo, los centros regionales de profesores van a gozar de buena salud, porque ¿quién los defiende? Los defiende la ciudadanía de los departamentos en donde están haciendo puja, y la ciudadanía de Maldonado va a defender los centros de profesores, va a defender el centro de profesores, me consta.
Carmen, vos seguís allí, quedamos instalados en esta
Exactamente, junta. Yo voy a pedir espacio.
No, pienso que el desarrollo de la formación de profesores, además, es una de las grandes, pero de las grandes empresas a cumplir en el Uruguay, porque nosotros tenemos un déficit de profesores capacitados, bien preparados, al nivel que se necesita, desde hace muchos años, y no podemos alcanzar la demanda. Así que la producción de profesores es imprescindible, no como está, imprescindible que se aumente, que se desarrolle, que se profundice. Es una actividad de la cual depende la formación en este momento más importante. La escuela da la base, las condiciones básicas. Lo que se necesita para actualmente, para desarrollarse normalmente en nuestra vida, es completar la enseñanza secundaria y bien completada, ¿no? Si no, no va a haber lugar para esa gente, y cada vez vamos a tener, como tenemos ahora, una pobreza insalvable, porque es la pobreza de los que no saben hacer nada. Y esa es la única pobreza que no tiene remedio. Uno que hizo secundaria siempre va a encontrar un trabajo. Puede haberlo perdido, puede haber estado en la mala, puede haber hecho lo que no debía, pero tiene instrumentos para salir. Si no le damos eso a la gente, si no hay formación en la gente, el país está perdido. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste, Carmen. Pocas veces coincidimos tanto.
A veces nos peleamos, pero a veces coincidimos.
Pero estábamos hablando de Maldonado.
Sí, pero estamos hablando de Maldonado.
Sí, es un drama que Maldonado tiene en este momento. Nosotros venimos a tomar partido, porque hay ciertas cosas. Es decir, yo no creo que se tenga toda la razón. Puede haber, la enseñanza es una máquina muy delicada y hay que verla de cerca, hay que estar adentro para poder administrarla bien. Yo ni siquiera pretendo tener toda la razón. Lo que digo es que hay una cosa sí que es debido a muerte, y es formar más profesores y formarlos mejor. Y contra eso no se puede ir.
Antes de que vayamos a la pausa que tenemos pendiente, doctor Escaso, Sáquenos una duda que también planteaban los oyentes más temprano, a propósito de un término que hemos venido usando en esta misma conversación. ¿Por qué a los habitantes de Maldonado se les dice fernandinos?
Maldonado fue fundada en 1757 durante el reinado de Fernando VI, ¿verdad?
Sí.
Yo lo aludí, fue un personaje fundamental en el momento de tomar la decisión de no más guerras en España, es decir, porque España había entrado en un ciclo de guerras muy, muy largo. Pensemos lo que fue la guerra de la sucesión de España, la sucesión de la cual llevó 15 años de guerra, ¿no? Es decir, entre 12 años de guerra, ¿no? Entre 1701 y 1713 y 1714, lo que terminó aquel famoso Tratado de Utrecht. Después fue la guerra sucesiva, ¿verdad?, en las cuales España se vio arrastrada a la a la política francesa.
¿Pero qué tiene que ver ese Fernando
Fernando VI fue fernandinos. Vamos a hacer la paz con Portugal, vamos a invertir las alianzas, no seguir la alianza con Francia, vamos a hacer la alianza con Inglaterra, y fue el durante el cuyo su reinado, en su posición de paz, en el cual se firmó el Tratado de Límites de 1750 con el Tratado de Madrid, que fue el ambiente donde se creó Maldonado. Y entonces la ciudad de Maldonado era una cosa habitual que el nombre tuviera el cesantoral del rey, ¿verdad? O sea, San Fernando de Maldonado. Además le pegaba muy bien, porque San Fernando era el patrono de España en cuanto a un patrono militar, era un rey, el rey Fernando III, ¿verdad?
Fue fernandinos son los de la ciudad de Maldonado.
Maldonado, sí, sí. Los maldonadenses.
Y los habitantes del departamento son maldonadenses.
Los fernandinos son a San Fernando de Maldonado. Un santo guerrero, ¿no? Conquistador de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, ¿verdad? Es decir, era una ciudad militar, ¿no?
Tengo unos cuantos mensajes de los oyentes, y algunos con nombre y apellido. Por ejemplo, este de Celia, que dice que todavía no se decide si quiere a Rosenkopf o a Tornaría para próximo intendente de Maldonado.
Lo que está claro es que vos vas a la presidencia de la Junta. A Maggi de Patriarca y el asesor cultural, doctor Escaso.
Pero agrega, esta oyente Celia, felicitaciones por hablar como hablan de Maldonado. Después agregan a los personajes o a las obras que ustedes han destacado de esta zona, agregan otras. Fernando de Salinas dice, Carmen, te olvidaste de la Escuela Agraria de San Carlos,
completada
y dirigida por el ingeniero Dante Bianchi. Bueno, y mando un gran abrazo.
Y hoy con una directoraza que la está haciendo funcionar y venciendo dificultades, estupenda.
María de Colonia dice, Carmen, no se olvide del Centro de Futuros Profesores de Educación Física.
Claro, de acuerdo también.
También agrega...
Que Liliano no nos deja hablar mucho.
Dice otro oyente que convendría añadir también a la lista el papel que juega el deporte, o el papel que tiene el deporte acá en Maldonado, con el ICEF, las instalaciones del campus, el estadio, etcétera.
Correcto, absolutamente correcto.
Entonces, me acordaba, mientras escuchaba a Mauricio y a Carmen, que fueron tan enfáticos en sus alegatos a favor de Maldonado, algunos de sus hombres y sus obras, me acordaba cuando escuchaba al principio a Carlos, de que estamos en el Día de Maldonado, y de que hace tiempo que ustedes vienen en esta comisión de los festejos organizando distintas actividades en torno a esta fecha y también a los 250 años de la fundación de la ciudad. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué tiene que ver todo este esfuerzo con esto que escuchábamos hace un rato, doctor Escaso?
Bueno, hay un pensamiento, creo que filosófico, en todo esto, que es tratar de crear una nueva identidad para Maldonado. Maldonado tenía una identidad cuando era una población que había ido gestándose a lo largo de los años, una ciudad administrativa, una ciudad que se había ido perdiendo su carácter militar, después fue un carácter de puerto, como decíamos, y de repente se vio, desde la década del 40 de la zona, invadida progresivamente por una gran cantidad de población, con digamos, estrategias de convivencia, ¿verdad? Creo que he asistido a eso a lo largo de mis años. Yo cuando era chico recuerdo que iba hasta la estación de ferrocarril y del otro lado de la estación de ferrocarril no había nada, había campo, ¿no? Ahora se ve, no existe más la estación de ferrocarril, del otro lado hay una ciudad más grande que la ciudad de este lado. Pero creo que hubo fases distintas en la incorporación de gente. Primero vaciamos a las ciudades de alrededor, ¿verdad? Minas, Rocha, Aiguá, prácticamente disminuyeron su caudal. Recuerden que Minas es la ciudad que ha ido disminuyendo en población en distintos... la única ciudad capital que ha ido disminuyendo en distintos censos, ¿verdad? 33. Y hubo un gran influjo de gente, aflujo de gente que vino a trabajar a Maldonado. Vino a construir esta ciudad, a construir estas urbanizaciones, ¿verdad? La de Manicio Lindman, la de Cantegril, ¿no? La de Punta Ballena, que se hizo dentro del bosque de Lusich, con arquitectos como Bonet, ¿verdad? Que no se había recordado acá, ¿verdad? Gente que realmente fue diseñadora de nuevas dimensiones estilísticas, digamos, dentro de la arquitectura.
Pero entonces hay que construirle una identidad a Maldonado porque...
Y además...
Una ciudad de inmigrantes.
Es una ciudad de inmigrantes, sí. Y también se ha transformado en... Y vino además gente a vivir a Maldonado, como se ve en Florida, por ejemplo. En algunos aspectos se está transformando en Florida, en Estados Unidos, ¿verdad? En una ciudad de gente mayor que viene a retirarse, a vivir acá durante varios meses.
Pero ahí estamos hablando de Maldonado, Maldonado ciudad, Maldonado departamento.
Estamos hablando de todo, ¿verdad? Y después vino una cantidad de gente en la cual vino a vivir de la zona. Ajá. ¿Verdad? Vino a vivir de la zona.
Pero, a ver, el Uruguay es un país de inmigrantes.
Sí, señor. Pero la gente que vino acá...
¿Por qué hay que crearle una identidad a Maldonado?
Vino a vivir de la zona porque no vino a trabajar, sino vino a que le dieran vivienda, a que le dieran la canasta, a que le dieran las cosas, y eso ha creado un asentamiento en el entorno de la ciudad que no es inferior a casi el 20% de la población, en cuál sus estrategias de sobrevivencia inciden sobre el resto de la población, y son muy difíciles de incorporar a la fuerza de trabajo, porque vamos a aclarar, si usted no tiene todos los dientes, no se puede inscribir ni para limpiar los pisos en un edificio, ¿verdad? Y si usted no sabe en este momento de peón, ya no se necesitan peones, se necesitan los obreros calificados para trabajar en construcción.
Carlos,
entonces, hay una fuerza de trabajo que no se puede incorporar.
Doctor Escaso, esa gente que no tiene dientes tiene la oportunidad hoy, desde hace 2 años, por ejemplo, de participar en un programa del Ministerio de Desarrollo Social, que es a nivel nacional, que se llama Trabajo por Uruguay, en donde trabajan, se les paga por su trabajo durante 5 meses, va a ser durante 9, reciben un curso de capacitación en competencias transversales, es decir, para prepararlos para la empleabilidad, y además tiene atención gratuita desde el punto de vista odontológico.
Pero vamos a no irnos por las ramas, porque estábamos hablando de lo que el doctor Escaso planteaba como un problema de identidad de una zona del país que se ha nutrido de tanta gente venida de otros lugares del territorio y también de afuera, ¿no?
Claro, y Maggi, yo estábamos pidiendo la palabra para hacer un comentario, pero claro, como hay mayoría de mujeres, agarra el micrófono Carmen y anda a cantarle a Gardel.
Con la novia de Gardel.
Esta es la identidad y las lasañas que hacía. Sí. Bueno, eso también forma parte. Es la identidad del Uruguay, es la identidad de América. América es un continente mestizo. Esto no es un continente latinoamericano. Es decir, es como si la identidad española, los vascos, los catalanes, de todas partes viene sangre y coraje. Vos recién mencionabas al arquitecto Bonet. Yo vivía en la casa de Bonet. Pero Portezuelo y toda la historia de este país está enmarcada en este pedazo de territorio formidable. Altola Invernici y Hierro Gambardella lo bajaron de un barco porque no habían cumplido 18 años y querían ir a pelear a la República Española cuando el golpe del franquismo. ¿Y la devolución cuál es? Que en Portezuelo se nos instalaron Margarita Sirgú y en un chalet que se llamaba La Gallarda Rafael Alberti, y por ahí tenemos esa reliquia fernandina gloriosa que se llama el Sordo Ferreres.
Y todo eso es la identidad de Maldonado. Y no toco el campo, sino toco el deporte porque hoy es cosa de Paraguay.
Yo pienso que la cosa viene muy muy seria. Yo quería interrumpir al doctor Escaso, no pude.
Es difícil.
Quería decirle, van a inaugurar una bandera dentro de pocas horas, con una torre y la bandera de Maldonado. Esto va a que un día se saquen las cuentas, se vea que Maldonado es la locomotora del Uruguay, y entonces Maldonado se haga separatista.
Eso tú yo lo ves venir.
Cuando
esto.
Oigo estos discursos como el de Mauricio y como el de Carmen, que son formidables, me doy cuenta que oradores nos van a sobrar.
No creo en separatismos. Maldonado ha sufrido tal vez más que nadie el problema de los puentes, y acá nadie dijo abran los puentes para tener más turismo. Está bien.
Pero ¿cómo te resulta, Carlos, la idea de que se trabaje para construir una identidad de
no,
este
es excelente, es excelente, me parece muy bien. Y además, las ciudades se construyen físicamente, pero muchísimo más se construyen intelectualmente, inventándole la vida. Los escritores, los novelistas hacen las ciudades. Las ciudades son todas iguales, pero algunas son mejores porque tuvieron mejores novelistas, inventaron más a propósito de ellas. Las ciudades se usan, y no se usan solo viviendo en ellas, sino se usan en la fantasía, en lo que se inventa a propósito de ellas. Cuando los americanos inventan la serie negra y se ven todas las cosas horribles de Lampa y las policiales y todo, están inventando sobre una realidad que existía, pero están haciendo de eso un hecho misterioso, fantasioso, ¿no? Así que después de esto que están haciendo ustedes va a venir la literatura de Maldonado para crear la ficción.
Pero
y darle carácter.
La historia, en la isla de Gorrite desembarcó en la última escala que hizo en nuestro territorio, la barca Puch, con los expulsados por la dictadura. Y ahí desembarcaron los ocho, se pegaron las zambullidas y después hicieron el periplo por el mundo para después volver y pelear por las instituciones democráticas en este país.
Tratando de sacarnos dudas, tratando de aprender, tratando de buscar significados, orígenes de algunos nombres, ya temprano supimos por qué Maldonado, pero quedó pendiente saber por qué la isla Gorriti se llama Gorriti. Doctor Escaso, ¿cuál es la explicación?
Bueno, como decía Felipe II, la isla era Maldonado, ¿verdad?
Sí.
El puerto era Maldonado, y aconteció un hecho. Francisco de Gorriti era como el último comandante militar de Montevideo. Cuando se hace cargo Viana de la gobernación en 1751, era gobernador civil y militar, Gorriti entra en retiro, digamos, ¿verdad? Pasa a retiro y queda viviendo en Montevideo. Hay un problema entre Viana y él, en el cual, como habitante de Montevideo, cuando se producía un movimiento de tropas, tenía que alojar tropas en su casa, ¿verdad? O oficiales, por lo menos, si era una persona de jerarquía. Él se cree eximido a eso en su calidad de militar, y Viana le dice que tiene que cumplir con su función de ciudadano, el nombre técnico era vecino de Montevideo, uh-huh. Y él se niega. Entonces, Viana lo hace arrestar y lo coloca en 1752, acá en la isla Gorriti, durante 2 años lo tiene detenido en lo que era la guarnición en ese momento del puerto de Maldonado.
Así que
desde ahí,
la isla se llama así por un preso.
Por un preso que era un oficial que se había negado a cumplir las funciones, el anterior titular del gobierno de la ciudad de Montevideo, el segundo titular. Eso es bastante común, ¿verdad? De que les pasen las cuentas a unos que vienen a los otros, ¿verdad? Y entonces el segundo lo arrestó y lo dejó ahí confinado. Fue tan ejemplar el castigo que quedó como isla de Gorriti, porque no es la isla Gorriti, sino isla de Gorriti, quedó confinado ahí durante 2 años.
No, estamos siempre hablando de nombres.
Sí.
La isla de Lobos fue llamada Isla de Lobos en 1516, si no me equivoco, cuando la gente de Solís, después que Solís fue comido por los guaraníes allá por la altura de Colonia, cuando volvían, pasaron por aquí, se bajaron en la isla esa, le pusieron Isla de Lobos de título y se llevaron unos cueros para vender en España, unos cueros de lobo. Antes Solís había estado por acá y había dado nombre a la ensenada, al puerto, tan precioso que es, y le llamó Nuestra Señora de la Candelaria. Es un lindo nombre, Candelaria. Creo que lo adoptó Punta del Este.
¿Cómo no? Claro, es la parroquia de Punta del Este, Nuestra Señora de la Candelaria, el 2 de febrero, ¿verdad? Es una fiesta religiosa bien de síntesis judío-cristiana, ¿verdad? Porque la Virgen de la Candelaria es la Virgen de la ceremonia de purificación, ¿verdad?, de la religión judía a los 40 días del puerperio, ¿no?, que son justo los 40 días que van entre el 25 de diciembre y el 2 de febrero. Entonces es una fiesta bien de síntesis judío-cristiana, de las más antiguas. 2 de febrero de 1516, Juan Díaz de Solís descubre la bahía de Maldonado, y ese es el nombre de la parroquia de Punta del Este, y es el día de Punta del Este, 2 de febrero, ¿no?
Yo no quisiera olvidarme de algo, quiero contar una brevísima anécdota. De las primeras veces que vine a Maldonado, venía con un amigo que era tachero, Dutreny, que tenía un ranchito ahí en la ciudad de Maldonado. Y yo venía como periodista al festival de teatro, para ver cómo se vivía la noche puntasteña, ¿no?
¿Año?
1904, sería. Bueno, estaba... y estaba Mauricio Littman en el Cantagril Country Club trayendo y fomentando, y llegaban actrices y actores, y un país sin cinematografía tenía un festival formidable. Pero eso trajo como consecuencia que después que yo hiciera las notas, esas notas nocturnas, rondar a los suburbios de Montevideo, donde estaban avanzando hacia la capital, los pueblos de rata que llamaban el interior, que el nombre no existía, y un día me encuentro sacando una fotografía para otra nota de un asentamiento, porque ahora han mejorado a ese nivel de nomenclatura, y que con un cartelito que decía Cantegril Catre Club. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque no hay que olvidar también que Maldonado, que Punta del Este, que es La Pastora y el barrio Kennedy. Y todos somos fernandinos.
¿Qué dices, Caso, de esta última apelación de Mauricio?
La Pastora no existe más, porque La Pastora es el Conrad, ¿no? Ese barrio se desalojó y se reasentó. Donde estaba el barrio del asentamiento de La Pastora, actualmente es el Hotel Conrad, que era el lugar donde se sacaba el agua para Punta del Este, ¿verdad? Es decir, la segunda afirmación es que el bosque de barrera que plantó Estanislao González, que fue un miembro de la Junta de Vecinos del gobierno nacionalista de Juan José Muñoz, el bosque municipal, que era el bosque de barrera que existía para impedir que la arena del Rincón del Indio y de San Rafael llegara hasta Maldonado, eso es lo que está tuburizado por el barrio Kennedy. Creo que una de las aspiraciones de Maldonado es volver a recuperar su bosque municipal y su entorno y relocalizar esas cosas, ¿verdad? Para que esa identidad que uno aspira, esos sitios que hemos relacionado, ¿verdad? Cuando esa cosa tan aburrida que es la historia, ¿verdad? Uno dice la declaratoria de independencia. Bueno, el representante de Maldonado era Carlos Anaya, y el que escribió, el escribano que redactó la declaratoria de independencia era Felipe Álvarez de Bengochea, que era el escribano de actas del Cabildo de Maldonado. Cuando dice en la Batalla de las Piedras, la división Maldonado fue a pelear la Batalla de las Piedras con Ventura Alegre. Cuando dice en la Batalla de Sarandí, la Batalla de Ituzaingó, ahí estuvo la división Maldonado con Leonardo Olivera. Bueno, es decir, eso, cuando alguno dijo ahí que no teníamos que haber defendido a los ingleses, bueno, el pueblo de Maldonado, prácticamente todos sus hombres salieron a pelear contra los ingleses. Los ingleses eran los enemigos de 250 años, de la Armada Invencible, los piratas que los habían saqueado durante años los españoles. Eso es parte de nuestra identidad. Si hubieran estado los ingleses, yo no estaría acá. Yo soy escaso burgués y un italiano no hubiera venido a una colonia inglesa, ¿no?
Rosario.
Seríamos otros.
Rosario.
Bueno, los que somos no somos ingleses.
Rosario se ríe.
Seríamos otros.
Carmen.
Si hubiéramos sido ingleses, ahorrábamos el pasaporte comunitario.
No estaba pensando, Mauricio hizo mención a los festivales de cine de 1904, según él. Pero eso sigue. Maldonado es constante en sus esfuerzos desde el punto de vista educativo y cultural. Hay una instancia de cine importante en Piriápolis, una vez por año, en el Argentino Hotel. Hay una instancia en Punta del Este, normalmente en Cantegril, sigue habiéndola. Y hay otra instancia de cine hebreo que también se ha repetido. Y hoy es una de las de las proyecciones desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico del Uruguay. Estamos haciendo cine, hay cultura cinematográfica y espero que, y sobre todo, es un espacio que se está abriendo para la juventud uruguaya. Entonces, en Maldonado hacen punta.
Rosario.
No, Punta del Este.
Rosario, atenta, Rosario. Juan, te avisa por un mensaje de texto que ha llegado del 095-000-810, que están las ballenas, están allí frente a la parada 24.
Bien,
ya... acá, que no vas a saludarla.
Voy a ir, no tengas ninguna duda.
Ese es un buen final para esta tertulia, ¿no? Porque las ballenas forman parte de la identidad.
¿Cómo no?
Maldonado están hasta...
El escudo de Maldonado,
escudo,
¿verdad?
Acá lo tengo.
El escudo de Maldonado, que es el único escudo departamental que es idéntico al escudo que concedió el rey de España en 1803, una real cédula de esa que firmaban yo el rey, concedió a la ciudad de Maldonado, que es la ballena, que era una de las primeras industrias acá, que era la Casa de la Ballena. Una de las cosas de mis aspiraciones y la aspiración de la Comisión de 250 años de Maldonado es tratar de incorporar a esa identidad a uno de los inmigrantes que tuvo Maldonado, que fue José Artigas, y recordarlo con una imagen fernandina. Un hombre no ese adusto y serio, ¿no?, sino un hombre joven de 33 años, con un pelo largo, atado con una trenza, ¿verdad? Ese hombre que en 1797 estuvo acá Maldonado.
Doctor Mario Escaso, gracias por acompañarnos en esta tertulia esta mañana. Gracias a todos ustedes que han estado acá con nosotros también en la Fonoplatea, en la Junta Departamental de Maldonado. Podemos ir cerrando esta tertulia, Ariel Gómez. Carmen Tornaría, gracias por venirte hasta aquí, gracias por tanto alegato maldonadense. Gracias Mauricio también, gracias Carlos, gracias a Pablo Puente, que ha estado en el apoyo técnico, Javier Castro en la producción periodística, Rosario Castellanos con el móvil, pero también con otro tipo de trabajo, porque nuestra salida desde aquí, desde esta Fonoplatea, va a continuar dentro de unos minutos nada más. Rosario tiene una entrevista pactada, que no sé si le va a permitir entonces ir a ver a las ballenas, pero dentro de un rato nada más volvemos a este recinto. Gracias a todos y gracias en particular a la Junta Departamental de Maldonado por la invitación para realizar hoy nuestro programa desde acá.
Y que vinimos aquí está poco como para quedarse.